La Confederación de la Producción y del Comercio, que encabeza su presidente, Juan Sutil, el empresario Juan Sutil, anunció la semana pasada la creación de un fondo sanitario empresarial para costear test rápidos asociados a la epidemia. Vamos a establecer un contacto telefónico en esta edición de Terapia Chilense con Juan Sutil y queremos conversar de este y otros temas. Un agrado conectarnos contigo, Juan. Estoy aquí en el estudio de Radio Duna con Arturo Fonten. Bienvenido al programa.
Bueno, muy bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, Juan.
Juan, te quiero hacer una pregunta antes de entrar al tema que anunciaba en el preámbulo. Te quiero preguntar, de las seis ramas de la Confederación, ¿tú dirías que cuál es la que está más golpeada por esta emergencia que estamos viviendo?
Bueno, sin duda la Cámara de Comercio y Turismo. Precisamente estábamos participando en una mesa donde están todos los gremios en trabajo en el día de ayer con las autoridades que la preside el presidente de la República, donde estamos prácticamente todos los gremios del país, y claramente el sector más afectado es el comercio y el turismo. De hecho, ellos vienen con un doble golpe, hay que
sí, recordar, porque el estallido les dio duro a ellos.
Les dio muy duro, es cosa de recorrer los centros urbanos de la ciudad e incluso centros urbanos ha llegado a las ciudades, como han sido golpeados, destruidos, y cómo cayó el turismo producto de esa situación. Y a eso, si uno le suma el distanciamiento social hoy, prácticamente la actividad de turismo, que hoy día representa casi 400.000 empleos directos, entre restaurantes, recreación, cine, hoteles, agencias de turismo, buses, toda la actividad en su conjunto, hoy día tenemos casi 400.000 personas y colaboradores y trabajadores que están violentamente afectados. Y a eso hay que sumarle al comercio general, y hay decisiones como, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los malls, que eso le significa no solo una disminución importante de actividad, sino que también muchas veces situaciones muy dramáticas para aquellos locatarios, como también lo tienen aquellos dueños de restaurantes o bares, que se ven brutalmente afectados.
Claro, que no tienen espaldas como para resistir una paralización tan prolongada como se está viendo, ¿no?
Exacto, y ahí también hay una mirada que es muy importante, la gradualidad, porque todas estas medidas que son necesarias y fundamentales para proteger la salud primero de nuestros trabajadoras y trabajadores y la sociedad en su conjunto, también hay que mirar que el país tampoco se puede paralizar. Por lo tanto, a mí me parece muy bien las medidas que la autoridad ha ido tomando paulatinamente y que permiten de alguna forma que la sociedad se abastezca de alimentos, que el comercio primario pueda estar en la última línea, que es donde la gente necesita recurrir para abastecerse, que la industria energética, donde todos necesitamos luz, agua, comunicaciones, especialmente hoy día tecnología para hacer todo el teletrabajo, y yo ahí hago un reconocimiento muy importante a todos aquellos trabajadoras y trabajadoras que están ahí al pie del cañón. Ellos son los héroes del momento. Y por otro lado, también es muy importante entender que hay actividades, por ejemplo, fundamentales, como es la minería, que no se ha visto hasta el momento afectada fuertemente. Efectivamente, el precio del cobre ha bajado, pero desde el punto de vista de la productividad han logrado mantener su actividad,
sí, y eso significa sus cadenas de producción.
Eso también significa ingresos para el fisco. O sea, hay que entender que una caída del 2% del PIB en Chile, estamos hablando casi 15.000 millones de dólares que merma, y eso le va a generar también un impacto a las arcas fiscales, a la sociedad en su conjunto, y por lo tanto creo que esa gradualidad es fundamental mantener. Hay operaciones tan básicas como la cadena del trigo maíz, que el trigo se transforma en harina, en fideo, en tallarines, en pan, o el maíz que se transforma en huevo, en carne de pollo, en carne de cerdo, en leche, que son actividades fundamentales para que la población siga su abastecimiento.
Ahora,
su
hasta aquí, Juan, me da la impresión que en esa cadena de abastecimiento, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, me da la impresión de que la cadena ha funcionado, no se han generado problemas, problemas realmente severos, serios, a esta altura del partido.
Hasta el momento no. Han habido algunos problemas más bien locales, regionales, que se han ido superando uno a uno, así como en un momento dado tuvo un protagonismo los alcaldes, que hoy día felizmente ha quedado relativamente bien resuelto, especialmente con el dictamen del Contralor General de la República, donde determina que la actividad central, en este caso el presidente, sus ministros, son los llamados a tomar las decisiones y manejar esta crisis. Estamos en un estado de emergencia. Y también hay actividades regionales en términos de la seremía y algunos servicios que muchas veces también tienen la presión de la comunidad y en ese caso a veces también toman algunas malas medidas, y eso ha ocurrido en algunas faenas en el norte, en el sur, que felizmente se han ido resolviendo relativamente bien y en forma muy expedita. Hoy día el gobierno ha actuado con mucha sentido prontitud, de mucho sentido de agilidad, y por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que podemos estar tranquilos aquellas actividades que son fundamentales, primarias y estratégicas.
Oye, Juan, dime una
Arturo
cosa.
Fonten.
Dime una cosa, Juan. Si tú tuvieras que hacer así un balance rápido, ¿qué medida de las que ha tomado el gobierno tú destacarías como esencial? ¿Y qué medida estimas tú que debería implementarse pronto para enfrentar la situación y que todavía no se materialice? ¿Cuáles son las prioridades en ambos puntos, en lo positivo y en lo negativo, o en lo hecho y en lo pendiente?
A ver, Arturo, yo creo que las primeras medidas que ha tomado el gobierno son todas muy positivas, porque la salud de las personas, de todos los chilenos y chilenas, es fundamental proteger, ¿no es cierto? Y especialmente la de los trabajadoras y trabajadores. Yo creo que eso ha sido esencial.
Sí, pero yo apunto más bien a la parte económica, digamos, para enfrentar el aspecto económico de la crisis.
Yo creo que eso es muy importante también, porque en la medida que se tomen buenas medidas del punto de vista sanitario y salud, también tú vas protegiendo de alguna forma la cadena productiva y las actividades económicas. En ese sentido, a mí me parece que son medidas muy correctas y la gradualidad con que se han tomado. También pienso que el plan económico que ha presentado el gobierno es de muchísima prontitud, también de muchísima fuerza, y eso va a permitir también mantener una actividad relativa, y también han tomado medidas del tipo legislativa que ayudan, por ejemplo, el teletrabajo, que es una actividad que empezó en los hechos a finales de febrero y recién tenemos la ley, y celebro que tengamos la ley, y ahora tenemos, esperando probablemente mañana, y si no mañana, en el día de hoy, miércoles, debiera estar aprobada la ley de protección al empleo, que es fundamental y que permite, en este caso, mantener la continuidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en la industria del turismo, que es fundamental, porque son empresas que debieran volver a su normalidad paulatinamente a partir de 3-4 meses más. Es lo mismo que pasa con toda la industria del transporte. Y eso, yo creo que han sido medidas sumamente oportuna. Y ahora viene, creo yo, medidas que tienen que mitigar el efecto económico y generar la liquidez adecuada. Y en eso también se está trabajando intensamente con la autoridad, en este caso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, incluso el mismo presidente, los gremios, que ocurrieron el día de ayer, martes, en la mesa de coordinación pública-privada, donde estaban todos los gremios de Chile presentes y por otro lado estaban todas las autoridades pertinentes. Entonces, yo tiendo a pensar que en esto el gobierno ha actuado con mucha celeridad, mucha puntualidad y tiendo a pensar en los hechos que se ha adelantado bastante bien y creo que se han ido tomando paulatinamente todas las medidas. Ahora, esto no significa que si estamos en una tormenta, el paraguas nos va a dejar a todos protegidos y a nadie sin mojar. Yo creo que igual algunos nos vamos a mojar y ya nos estamos mojando, y eso es una realidad.
Probablemente, Juan, la piedra que va a dividir las aguas aquí para los próximos, estoy pensando en los próximos 3 meses, donde la economía chilena va a tener que atravesar Siberia o va a tener que atravesar el desierto, no sé, escojan ustedes la imagen que prefieran, digamos. La piedra que va a dividir las aguas va a ser la posibilidad de que las empresas, muchas de las cuales van a estar literalmente en la lona, puedan acceder a créditos para financiarse durante este periodo, ¿no?
Bueno, yo pienso que esto es como un 2-3 momiae, o sea, aquí hay que entender que va a haber una paralización mundial. Ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos con más de 3 millones de desempleados, prácticamente en una forma casi espontánea. Y en Chile también vamos a ver situaciones de ese tipo. Yo mencionaba recién lo que pasa con la industria del turismo. Mira lo que pasa también con la industria informal, todo el comercio callejero, hay gente que ha quedado también a la deriva.
Que es mucha gente.
Es mucha gente, efectivamente. Entonces, al final, yo creo que nosotros tenemos que pensar en una mirada de cómo se van a producir esos flujos futuros, porque si bien es cierto, vamos a tener un batch importante, que yo creo que la ley de protección al empleo va a ser fundamental para permitir la continuidad laboral y después permitir nuevamente que paulatinamente la economía vuelva a retomar. Y pienso que con todas esas medidas vamos a tener igual una situación grave. ¿Por qué? Porque el mundo sin duda va a estar en recesión, Chile va a tener una recesión igual que el mundo, y eso va a haber afectado la industria, el comercio, el turismo, todo se ve, incluso hasta los alimentos. Fíjate que en la industria alimenticia también existe cierto nivel de complejidades que se están empezando a ver, con, en algunos casos, en aquellos productos que son más esenciales o primarios, donde se requiere una mayor producción, porque hoy día las necesidades tienden a ocurrir en crisis como esta, que la gente empieza a consumir alimentos más primarios, pero a su vez tú tienes los alimentos secundarios que también detienen su volumen, y eso también va a generar un impacto en ese sector económico.
Juan, ¿es una impresión errónea creer que el mundo rural, el mundo agrícola, básicamente, está menos tocado por esta crisis?
Yo pienso que efectivamente está menos tocado por dos razones. La primera es porque estamos nosotros terminando la temporada de recolección de las frutas y los cereales. Por ejemplo, toda la recolección de cebada, trigo, avena, que son esenciales para producir los cereales del futuro y los alimentos del futuro, ya
terminó eso.
Ya la terminó. Ahora viene nuevamente que hay que echarla a andar a través del proceso de siembra. Después está el proceso de la recolección del maíz, que es esencial, y eso va a terminar probablemente a finales de abril, y es muy mecanizado, por lo tanto ahí no existe el riesgo de la concentración, porque es mucha maquinaria la que se emplea.
El ciclo de la fruta había terminado ya, ¿o no?
Exacto. No, todavía quedan algunas frutas.
Queda una cola todavía.
Queda el kiwi, queda la manzana, quedan las peras. Sin embargo, se han tomado todos los protocolos, el sector, y en eso yo quiero destacar al ministro Walker, en lo proactivo que ha sido y a la industria en general, y yo creo que eso va a permitir terminar los procesos de recolección. Y después está toda la industria del congelado, que es una industria muy importante en Chile, y que es una industria que abastece no solo el mercado local, sino que también abastece a nuestros consumidores en el mundo entero, que también ellos requieren estos alimentos, y por lo tanto tampoco podemos dejar de cumplirles. Entonces, yo diría que la industria en general de alimentos, que es estratégica, hoy día en ninguna parte del mundo ha tenido paralización, salvo situaciones puntuales donde se ha producido, que han tenido interrupciones puntuales, pero en general está en plena actividad. Es lo mismo que pasa con la industria de la energía y de las comunicaciones, que no puede...
Que sigue funcionando.
Oye,
Juan, mira, una pregunta ahora sobre el Fondo Sanitario Empresarial. Tú anunciaste la compra de 1 millón de test rápidos de para el coronavirus. Dime tú, ¿eso significa que... ¿Cómo se va, digamos, a repartir el uso de este fondo? ¿Cuánto dinero hay? Háblanos un poco de eso.
Bueno, el fondo, la meta nuestra es llegar a 50 mil millones. La última actualización que hicimos íbamos en algo más de 43 mil millones y seguimos avanzando. Lo más bonito de esto es cómo se ha ido sumando pequeños, medianos, grandes empresarios, incluso hasta personas. Y eso se va a distribuir en conjunto con la autoridad de salud y sanitaria a lo largo y ancho de todo Chile. Y por otro lado, lo importante es poderse desplegar con absoluta agilidad. Entonces, hemos provisto de recursos, y ustedes lo vieron en lo que anunciamos hoy día en la mañana, respecto a entregar todos los recursos a aquellas fundaciones que tienen que hacerse cargo de toda las personas que están en riesgo. En este caso, primero, nuestros adultos mayores o nuestros viejos, a través de proveer de todos los recursos a la Fundación, por ejemplo, Hogar de Cristo, que tiene además que atender a las personas con situación de calle. Eso le ha significado una inversión muchísimo mayor en protección, en adecuación, en lugares nuevos donde poder albergar a mucha gente. Y eso va a estar financiado, obviamente, con el fondo. Esto mismo, por ejemplo, en la Fundación Las Rosas. Esto mismo, por ejemplo, en Valparaíso, con la Fundación de Hermanita Los Pobres, que tiene más de 350 adultos mayores.
Sí.
Estamos proveniendo también de recursos a la Fundación Nuestros Hijos, que son los niños enfermos de cáncer, que hoy día tú no los puedes llevar en transporte público, no los puedes poner. Eso requiere de muchísimo mayor despliegue y de muchísimo mayor recurso. Después tienen la sociedad de necrología, que son todos los enfermos renales, que también son sumamente
están en alto riesgo.
Evidente, están en alto riesgo. Entonces, al final, ¿cómo tú despliegas los recursos más rápidamente? Nosotros hemos considerado que apoyar a todas estas fundaciones es muy importante. Evidente, y al ministerio. Y, por ejemplo, también a través de Red Alimento, estamos proveyendo de fondos y de capital para poder reforzar las más de 300 fundaciones que atienden con alimento a través de todo Chile, y que ellos también van a distribuir mayor cantidad de alimentos, porque, vuelvo a insistir, hay mucha gente que incluso no va a poder tener la posibilidad de ir a comprar. Hay tantos viejitos que viven solos que también hay que ayudarlos. Y así, y respecto al millón de test para partir, porque no sabemos si va a ser más, eso lo que hemos hecho es proveer de recursos al ministerio para que el ministerio pueda hacer las adquisiciones. Ahora estamos tratando de cerrar una operación para traer mayor cantidad de respiradores. Estamos hablando que hemos logrado conseguir en China respiradores de primera calidad, certificados y aceptados por la Autoridad de Salud, y eso significa también, hay que pensar que un respirador vale $46,000.
Si tú traes es muy caro.
Claro, si tú traes 10 respiradores, estamos hablando de $400,000. Si traes 100, son $4,500,000. Estamos pensando traer mucho más de 100, y eso para reforzar la red y los 800 respiradores que ya trajo.
Eso hace una diferencia enorme. Comentábamos, fíjate, la encuesta CADEM que salió ayer, en la cual la mayor preocupación de la población es que el sistema de salud va a colapsar. La población en su gran mayoría cree que es lo que va a ocurrir. Y efectivamente es lo de mayor riesgo, ¿no? Porque si hay respiradores suficientes, la mortandad debería ser bastante baja en términos comparativos.
Bueno, mira, aquí hay dos cosas. Fíjate que yo le decía a la Autoridad de Salud, le decía, mira, si nosotros estamos en situación de guerra, un piloto probablemente que no está entrenado, lo entrenan 4 o 5 horas y lo mandan al frente. Así ocurría. Y por lo tanto, probablemente, si tú tienes una situación como esta, yo prefiero tener los recursos, prefiero tener los respiradores acá, prefiero que las personas que lo puedan operar, en vez de que sean expertas, puede ser, no sé, un radiólogo, puede ser otro médico.
Claro, un médico de sexto o séptimo año de medicina, no sé, un estudiante.
Evidente, digamos, claro. y que tenga un training. Y si yo llegara a un respirador con una persona que se puede equivocar, yo prefiero que una persona se equivoque y quizás salve a 10 personas y se equivoque con uno. Pero peor es no tener la infraestructura, ¿te fijas?
Así me parece, porque entonces hay que empezar a escoger, ¿no? A quién darle el respirador, como ha pasado en Italia, ¿no?
Bueno, claro, es precisamente, y por eso mismo que yo partí diciendo que consideraba que las medidas que ha tomado el gobierno son muy oportunas y muy positivas, porque al final, lo que se ha logrado hasta la fecha, que no lo tenemos garantizado, es que se ha ido aplanando la curva exponencial de crecimiento de esta pandemia en Chile, y eso va a permitir darnos más espacio para que el impacto o la concentración de contagio sea menor. Entonces, yo creo que eso es una ecuación que las autoridades, por lo menos lo que me ha tocado a mí, en lo que me ha tocado participar, yo veo ahí que han ido gradualmente tomando muy buenas decisiones.
Juan, está claro que lo hagamos bien o lo hagamos no tan bien, este año es un año de crisis económica y de crisis económica severa, ¿no? ¿Tú ves por ese lado un aumento de la conflictividad social o crees que esto se va a traducir en que el país, la opinión pública, la gente en definitiva, va a empezar a cambiar un poco su orden de prioridades y en ese sentido, digamos, va a empezar a valorizar más el empleo, el ingreso, la estabilidad,
el crecimiento económico,
el crecimiento económico en general, que en relación a los meses que anteriores de los cuales venimos después del estallido?
A ver, yo creo aquí hay dos cosas. La primera, en decirles que yo recorrí hace unos días atrás Chile entero y visité muchas operaciones donde había incluso personas que decían no lo hagas, Juan, porque eso te pone en riesgo, no solo a ti, sino que a las personas. Pero a mí me parece muy importante llegar a una planta que tiene 400, 500 colaboradores o trabajadoras y trabajadores y que uno pueda conversar directamente con ellos. Y ahí tú recoges precisamente lo que tú acabas de decir, la valorización que ellos tienen de su estabilidad, su trabajo, el sentido de pertenencia que tienen con su empresa, el cariño que tienen con su empresa y lo protegido que se sienten dentro de la empresa. Yo creo que eso es muy destacable. Y lo otro, creo yo que también esto va a permitir generar una unidad nacional superior, dado que este es un enemigo, es una pandemia que no está en control de ni buenos ni malos, ni de nadie. Simplemente tenemos que atacarla todos con unidad, porque todos tenemos que salir juntos. Y en ese sentido, yo creo que la población sí va a tener muchísima comprensión. Y lo otro, para terminar, creo que esto también va a ser una mirada donde la gente va a percibir cuán importante es su comunidad y su comunidad a través de su empresa. Y la importancia que es el trabajo, la importancia que es mantener la actividad económica, la importancia que significa no destruir empleo, la importancia de entender que la cadena somos todos. O sea, si todos tenemos trabajo, todos podemos comernos un sándwich por ahí o todos nos podemos comer algo en algún restaurante. Y eso también va generando un círculo virtuoso de entender cómo funciona la economía, el sistema de la economía. Y yo creo que eso también va a bajar a la población en su conjunto. Y a la vez, yo creo que eso también va a generar una valorización de la empresa. Y la empresa que son, básicamente son los trabajadores, las personas, los empresarios, la comunidad. Y eso, obviamente, es lo que creo que va a quedar de alguna forma con un alto grado de valorización.
Juan, yo me imagino que entre amigos tuyos, a lo mejor entre la gente de tu propia familia, hubo quienes te dijeron que cuando decidiste postular a la Confederación de la Producción y el Comercio, te dijeron que no te metieras en problemas, que no te metieras a las patas de los caballos. Quiero saber si te has acordado de esas recomendaciones en estas últimas semanas.
Mira, Me preguntaron por ahí si el fondo y lo que estábamos haciendo hoy día era el sello. Yo le dije, mira, no, yo creo que eso es una circunstancia y que tenemos que actuar con absoluta prontitud. Y el fondo es parte de eso y la actividad de hoy día es parte de eso. Te voy a contar una anécdota. Me levanté el día domingo a las 6 de la mañana a trabajar, me miré al espejo y por primera vez en mi vida sentí que tenía ojeras. Y yo digo, bueno, eso es parte de lo normal que ocurre cuando uno está sobre demandado. Ahora, lo bonito de esto es que uno puede contribuir en un eslabón de muchísimas personas que están colaborando y tomando decisiones, y que esas decisiones son en bien de la comunidad, en bien del país. Ahora, cuando yo tomé esta decisión, a mí me invitaron el año pasado con bastante anticipación, algunos empresarios me empezaron a llamar y yo tenía la fuerte convicción de que había mucha gente que podía ser un buen presidente de la CPC, incluso mejor que yo, y que yo era un buen presidente de Empresa Sutil, y por lo tanto ese no era mi camino. Sin embargo, el día 22 de octubre, que eso es público, yo lo hice público, mirando la televisión yo dije, bueno, no me puedo restar si me están pidiendo esto. Estamos en una situación tan delicada.
Sí, pues bueno, no llegaste a la CPC, digamos, con viento muy a favor, digamos, ¿no?
No, porque yo dije, bueno, me tengo que preparar, aquí nosotros tenemos que poner nuestros puntos, tenemos que tratar de ser constructivos, el país hay que construirlo entre todos, y bueno, los valores y los principios de la libre empresa, que es lo que ha permitido de alguna forma llegar hasta donde estamos, y Chile estar a puerta de poder dar un salto y ojalá encontrar ser un país desarrollado en el futuro, bueno, estaba en riesgo, y a mí me pareció que era prudente ponerme a disposición, independiente que para uno puede ser más cómodo haber tomado una decisión distinta, pero yo creo que el sentido de responsabilidad amerita, y eso fue lo que a mí me llamó el 22 de octubre a llamar a Alfonso Suárez y a Ricardo Aristía y decirle, bueno, si ustedes son aquellas personas que han manifestado que yo podría ser el hombre para el momento, bueno, estoy disponible, y esa fue la razón de fondo.
Juan Sutil, presidente de la CPC, muchas gracias por el contacto que has tenido en esta oportunidad con Terapia Chilensis.
Bueno, le agradezco mucho porque les voy a confesar que yo normalmente lo escucho, así que los felicito y si puedo contribuir con ustedes, con mayor gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Usted lo sabe y no está de más recordarlo. Para Carnes Premium Cuero Vaca, es calidad y garantía. 20 años de innovación y expertise. Cuerovaca.com. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, y de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Buenas noches.